Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna. Oye, Lama, me escribe nuestra compañera Nekane Fernández y dice: Lama y tú parecéis dos señoras mayores hablando de vuestros dolores en la sala de espera del médico.
Pues tienes razón.
Vale, vamos, gracias, Lama.
Dile a Nekane que tiene razón. De todas formas, le voy a decir a Nekane una cosa que ella no sabe. Mira, en el Barça se dice que el gran fichaje de Bartomeu para el año que viene es Neymar. Otros dicen que el gran fichaje del Barça para el año que viene es Lautaro Martínez. Pues atención, Expósito. El Barça, mira quién ha fichado. Nicolás Maduro.
Catalán.
Que viva el Barcelona. Ya me convocaron para los entrenamientos del Barcelona. Me incorporo al Barcelona.
¿Va a jugar de nueve, presidente?
De refuerzo.
Madre mía, qué desgracia para el Barça si Nicolás Maduro se pone la camiseta del equipo blaugrana y encima dice que va a jugar de nueve. Bueno, la ruina para el equipo blaugrana. Hablando del Barça, Bartomeu quiere fichar a Neymar, pero de presidente a presidente, ayer con Jordi Évole en La Sexta, Manolo Olivero, Sandro Rosell dio su segunda entrevista, la primera en un medio televisivo.
Sí, 645 días en Soto del Real para al final ser absuelto. 2 años, dice, de vida que no tienen precio. Coincide con Bárcenas, Rodrigo Rato, Ángel María Villar, entre otros. Dice que hay un gran colectivo de colombianos que en un momento dado le ayudaron. No se admiten a los chivatos en la cárcel, a los sapos en el argot carcelario. Y son tan especiales las relaciones en la prisión que llegó a tener una gran amistad con un tío que había matado a su pareja.
Y un tío que además, con Joan, los dos lo apreciábamos mucho, mucho. Y al llegar a la celda decíamos, oye, ¿cómo nos puede gustar tanto este tío? Y que lo apreciamos y le empezamos a coger cariño. Era mucho más joven que nosotros. Pero sí, nos hicimos amigos de él y llegábamos a la celda y decíamos, ¿cómo podemos querer a un tío que ha matado? Hostia.
¿Qué había hecho?
Había matado a su pareja. Muy bestia. Pero ahí sale la persona, no sé, es que es muy bestia la relación allí. Entonces yo le decía a Joan, pero no podemos ser amigo de esta persona. Sí, pero lo somos. Sí, pero no podemos. Ya, pero lo somos.
Bestial. La primera parte, bestial, la parte bestial, de verdad, personal de este hombre, de Sandro Rosell, hablando de lo que había sufrido en la cárcel. Pero Oliveros, mejor dicho, Bayori, cuéntame, ¿qué ocurrió cuando habló de la conspiración?
Pues Rosell cuenta en la entrevista que alguien le advirtió de que si se convertía en presidente del Barça irían a por él y que antes de ser presidente tuvo 0 inspecciones fiscales y después lleva 72. Asegura Rosell estar convencido de que ha sido víctima de una persecución o conspiración contra su persona y apunta a diversos posibles motivos.
Por ejemplo, ¿crees que la situación política en Cataluña influyó?
Sí, seguro. Hoy parece que el hecho de ser catalán ya automáticamente seas un delincuente, ¿no? Y no es así.
¿Sientes que te generó muchos enemigos el haber conseguido fichar a Neymar por el Barça?
Pues sí.
¿Florentino Pérez entre ellos?
Bueno, a ver, la palabra enemigo quizás es muy fuerte, pero sí que creó una rivalidad extra a la que ya existía.
También señalas a uno de los directores generales de Mediapro, a Jaume Arrouras.
En unas declaraciones en un programa de TV3, él dice que sabe que yo voy a estar mucho tiempo en la cárcel. Y esto me hace mal pensar. Dios dirá. De momento no puedo decir ni sí ni no, pero que me extrañan mucho muchos pasajes que él siempre estaba cerquita, pues me deja preocupado.
Bueno, pues de todas formas, la gran pregunta que nos hacemos, José Joaquín Brotón, después de pasar más de 2 años en la cárcel, ¿lo de Sandro Rosell que fue un error judicial o una conspiración?
Pensar que existe una conspiración contra Sandro Rosell me parece muy atrevido. Yo no creo que haya una conspiración. Sí hay un error judicial, clarísimamente. Un maltrato judicial por parte de la juez Lamela y, sobre todo, un interés en exceso de mantenerle en una posición que no tenía sentido. A mí me da la impresión que se ha jugado con la vida de una persona y que, si las personas pagan, los jueces también deberían pagar sus errores. Y ahí es donde creo que está el meollo de la cuestión. No hay conspiración si hay un clarísimo error judicial y no se ha interesado.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que el Barça ha sido protagonista a lo largo de este fin de semana. Nicolás Maduro, la camiseta del Barça, Sandro Rosell y sus declaraciones, y Ronald Koeman, que suena como el próximo candidato al banquillo del equipo blaugrana, que cómo está después del susto que nos dio ayer, Gil.
Evoluciona bien, está esperando la alta clínica. Ingresó en un centro de Ámsterdam tras sentir un dolor intenso en el pecho mientras montaba en bici. Se le sometió a un cateterismo con éxito, del que en principio debía recibir el alta hoy, pero su representante ha informado que por precaución Koeman, de 57 años, estará unas horas más ingresado.
Bueno, vamos con la puesta en marcha del fútbol. Hoy ha comenzado.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-462288, 630-462288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Bueno, hoy ha sido el primer día de la desescalada. ¿Y qué ha ocurrido en esa primera jornada, Luis Munilla?
Bueno, pues este, Manolo, es el sonido del día. Es el de los pulverizadores que han estado desinfectando las instalaciones de todos los clubes para la vuelta al trabajo. En el Real Madrid, por ejemplo, se ha hecho permanentemente desde el positivo de Tavares. Hoy hemos visto imágenes de los operarios en las instalaciones de clubes como Real Sociedad, Valencia, Levante o el Fuenlabrada en segunda, y muchos clubes como Villarreal, Español o Valladolid lo hicieron la semana pasada. Está todo listo para la llegada de los inspectores de la Liga.
Bueno, los médicos ya están trabajando porque a partir de ahora ellos son los grandes protagonistas, ¿no, Arauz?
Sí, señor Manolo, los doctores de primera y segunda división ya tienen todo previsto para recibir a sus futbolistas tras más de 50 días de parón. A partir de mañana se realizarán los test para detectar coronavirus y así poder comenzar los entrenamientos de manera individual. Además, se medirá el peso y el índice de grasa corporal de cada jugador y se realizarán exámenes médicos como se hace cada pretemporada. Escuchamos al doctor Celada, médico del Atlético de Madrid.
Estamos con ilusión, pero también con mucha precaución, de la forma más minuciosa posible, siguiendo el protocolo. Las fases 1 y 2, que son las que se van a realizar inicialmente, yo creo que van a estar controladas. Esos primeros pasos del protocolo que vamos a dar a partir del miércoles se hagan con el mayor rigor, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo de contagio.
Una bueno, pues ese protocolo, Kike Iglesias, ya ha llegado a los futbolistas, hoy lo hemos publicado en la página web de la COPE, y tiene algunas curiosidades.
En casa se recomienda a los jugadores que no reciban visitas, deberán salir vestidos con la ropa de entrenamiento y usar siempre el mismo coche. Y ya en la ciudad deportiva tendrán que usar guantes y mascarilla hasta que empiecen a entrenar. Se harán grupos de 6 jugadores como máximo y no se podrá abusar del servicio de fisioterapia. Y cuanto antes, regresar a casa. Ah, y si notan síntomas, hay que avisar al doctor y aislarse.
Bueno, Foyto, ¿y cómo va a ser esta semana y las siguientes de cara a esa desescalada del fútbol profesional?
Bueno, en la Liga dan el regreso a esos clubes de primera y segunda y esperan reanudar la competición en el mes de junio. Ningún club, recordemos, puede empezar a entrenar sin antes pasar los reconocimientos médicos y los famosos test del COVID-19. Si un jugador da positivo en cuarentena, el resto a entrenar. En la Liga se espera que los entrenamientos, entre comillas, en serio, arranquen el próximo lunes, Manolo, el 11 de mayo. Desde hoy, tareas de desinfección, un inspector de la Liga pendiente de toda la fase de entrenamientos. La Liga ha hecho un comunicado donde calcula que en un mes más o menos, podría reanudarse la competición, es decir, a mediados de junio.
Bueno, estamos hablando de los famosos test que comenzarán aproximadamente el miércoles. Hoy se han conocido, Arantxa Rodríguez, los resultados de los test que se han hecho en la Bundesliga.
Sí, la Bundesliga ha anunciado que la última semana ha realizado un total de 1.734 test entre los futbolistas y demás personal de los 36 equipos de primera y de segunda división. De los más de 1.700 análisis, tan solo ha habido 10 positivos. Recordemos, Manolo, que de esos 10... 3 pertenecen al Colonia, que es el único club que lo ha hecho público. De hecho, hoy ha comunicado que han vuelto a analizar a su plantilla y no se ha encontrado ningún positivo más.
Bueno, ya saben que de los 10 positivos no significa que todos sean futbolistas, pero hablando de los test, hoy Javier Bautista, el Unicaja del Málaga, es el primer equipo profesional que los pasa.
Unicaja ha sido pionero, Manolo. Desde primera hora de esta mañana, en Los Guindos, la sede del Club Verde, han pasado los test serológicos del coronavirus toda la plantilla de Unicaja, el cuerpo técnico y los empleados y también familiares de los jugadores. Una medida del blanco que ha sido aplaudida por el club.
Bueno, hace un momento hemos escuchado al doctor Celada, pero Santi Peón, hay médicos que no están muy convencidos con el protocolo.
En declaraciones a Deportes Cope Galicia, el jefe médico del Celta ha dicho que el protocolo de la Liga para el inicio de los entrenamientos y la competición no le acaba de convencer demasiado porque deja, según él, todavía muchas preguntas en el aire, como por ejemplo qué hacer en caso de que algún jugador dé positivo por coronavirus. Además, el doctor Cota aseguró que nadie de la Liga consultó a los médicos de los clubes a la hora de confeccionar dicho protocolo.
¿Se ha contado con los médicos en la elaboración del protocolo o no?
Conmigo, desde luego, no. Y con la mayoría de los médicos de previsión, no sé que ha habido alguna llamada, porque así nos lo dijeron ese día en la Liga, algún médico, pero yo considero, y así lo entendí, y si no estoy en lo correcto, alguien me puede corregir, que esa colaboración ha sido muy tangencial de los médicos de primera y segunda división.
Bueno, parece que ese es el punto negro, el enfado que pueden tener los médicos porque no se ha consultado con ellos. Pero la AFE, ¿cómo está la AFE? ¿Qué piensa la AFE de las del protocolo y sobre todo de las concentraciones? Gema Santos.
Como bien dices, tienen muchas objeciones al protocolo y concretamente con las concentraciones, con esas concentraciones previstas en ese protocolo. AFE las califica de inconstitucionales, como lo oyes. Creen que no caben en un sistema de libertades, dicen que limitan los derechos de los jugadores, como lo oyes, que pueden afectar a sus derechos como trabajadores. Y lo mejor será que escuches en Sonido de Radio Marca a Diego Rivas, su secretario general.
Que te impongan estar concentrado en un hotel, en una habitación donde solamente puedas salir a entrenar, pero luego para comer tienes que estar en tu habitación, no puedes tener libertad de movimiento, no puedes estar en contacto con otros compañeros, sino que simplemente estás como aislado por imposición. Eso es lo que no vemos y calificamos de que puede ser una medida anticonstitucional.
Muy fuerte esa palabra, pero desde luego habrá que discutirla con los especialistas en derecho. Lo que no hay que discutir es que aquel famoso partido entre el Atalanta y el Valencia, Villarejo, fue, como algunos le llaman, la bomba biológica de toda esta historia.
Sí, así es, 19 de febrero en Milán, ese partido de Champions que, como decías, el presidente del Valencia llegó a tildar como bomba biológica. Ahora es Daniel Bass el que dice en declaraciones a TV3, fue una temeridad jugar, muchos de nuestros jugadores estaban enfermos después de ese partido y muchos españoles llevaron el virus a España. También confiesa, por cierto, que preferiría pasar el confinamiento en Dinamarca, que ha demostrado estar mucho mejor preparada que España.
Y a todo esto, un futbolista español que juega en Inglaterra ha salido a defender a los seguidores del Atlético de Madrid que fueron a Anfield a apoyar al equipo colchonero. Andrea Peláez, ¿qué ha dicho Manquillo?
Bueno, el ex canterano rojiblanco Javier Manquillo, actualmente jugador en el Newcastle United, ha hablado en Radio Marca sobre el ya famoso Liverpool Atlético de Madrid, que se considera desde la ciudad inglesa el desencadenante de la mayoría de los casos de COVID-19 en la ciudad por los 3.000 seguidores colchoneros que viajaron al partido. El jugador en Radio Marca le ha quitado hierro al asunto.
Bueno, no sé, yo creo que es una cosa mundial y no creo que es por los aficionados que viajaron en ese momento, pues esté pasando esto en Inglaterra. Yo creo que tampoco tiene mucho que ver.
Bueno, y atención, porque a partir de ahora hay que volver a los entrenamientos. Para volver a los entrenamientos hay que estar en la ciudad donde va a entrenar tu equipo. Pero ojito, ¿cómo están ahora mismo las fronteras del mundo, Munilla?
Las fronteras de la Unión Europea, para empezar, están cerradas hasta el 15 de mayo, pero los futbolistas, en teoría, no deberían tener problemas legales para volver. ¿Y por qué? Porque sí pueden volver ciudadanos de la Unión Europea y personas que tengan visado de larga estancia en España, y ahí entraría la mayoría de futbolistas. Otra cosa es que tuvieran restricciones de movilidad en otros países, y ahí ya se tendría, Manolo, que mover los clubes con los gobiernos.
Por ejemplo, Jovic se marchó a pasar la cuarentena en Serbia. ¿Ha vuelto, Miguel Ángel?
Sí, Manolo, ha llegado esta mañana a Madrid en un vuelo privado, no va a faltar a los test de la plantilla. Recordemos que viajó a Belgrado con permiso del Madrid, pero que supuestamente se saltó la cuarentena por celebrar el cumpleaños de su novia.
Holanda era el lugar donde estaba pasando la cuarentena de John. Víctor Navarro, el centrocampista, ya está en Barcelona.
Era uno de los dos jugadores de Setién que estaban fuera de Barcelona. Bradway volvió a su casa de Madrid y De Jong estaba en Ámsterdam desde el pasado 13 de marzo. El holandés ha llegado esta mañana a la terminal de vuelos corporativos del aeropuerto del Prat, acompañado de su pareja y su perro. Lo han hecho en un vuelo privado y ahora ya descansan en su casa de Barcelona a la espera de ser citado en la ciudad deportiva.
Bueno, los que más preocupan son los dos. Más que pasar la cuarentena fuera, son los dos jugadores del Celta. ¿Cómo va la cosa por allí, peón?
La situación es la siguiente. A Smolov se le espera en Vigo de vuelta entre esta noche y mañana, porque al parecer ha conseguido un avión en el que regresar para el miércoles en principio, pasar los test con el resto de sus compañeros. De Piones seguimos sin tener noticias, aunque mañana debería también estar de vuelta. La duda es saber si Sisto volverá a Vigo de la misma forma en que se fue, es decir, conduciendo su propio coche.
Vamos a ver, si ustedes miran ahora mismo a los cielos, aparte de limpios porque no hay contaminación, ven poco aviones. Arauz, por ejemplo, ahora mismo si comparamos, ¿cómo está el tráfico aéreo con hace un año? ¿Cómo sería?
Pues te puedes imaginar, Manolo, que el descenso del tráfico aéreo ha sido tremendamente acusado en nuestro país. Desde el mes de marzo, el número de vuelos ha caído en más de un 60%, e incluso en los primeros días del mes de abril, en la fase más restrictiva del confinamiento, el descenso llegó a ser de un 95%.
Y atención, porque Cristiano Ronaldo estaba en Portugal, quiere ir a Italia. ¿Ha podido viajar? ¿Ha viajado ya o todavía no? Chato.
Cristiano sigue en Madeira y pretendía viajar a Italia este lunes para cumplir la cuarentena antes de empezar los entrenamientos con su equipo. El problema es que su jet privado no puede volar desde Madrid por las restricciones en España. A esta hora sigue a la espera de que le den el permiso y si no lo consigue, viajará directamente desde Portugal para volver a la ciudad italiana.
Pero la pregunta, Munilla, ¿se puede viajar ahora mismo? ¿Se puede ir uno al aeropuerto, comprarse un billete y volar?
Mira, Manolo, hemos hablado con Carlos Garrido, que es el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Dice que si falta algún futbolista por volver, recomienda que se ponga ya en contacto con un agente de viajes porque hay pocos vuelos, siempre con escalas, y es fundamental dar unos días de margen a las agencias para lograr la mejor combinación posible.
En estos momentos las combinaciones de los vuelos entre los países están francamente difíciles porque son muy escasas. Entonces lo que te exige es hacer escalas en algunos puntos. Para ello hay que hacerlo con mucha antelación y tener por lo menos 2 o 3 días para poder construir una combinación que permita pues poder venir con unos horarios más o menos decentes.
Sí, fíjense, en Francia se ha suspendido la liga, pero el PSG tenía a Cavani, a Keylor Navas y a Neymar en Sudamérica. Pero es que hay más, porque hay baloncesto y hay americanos, Pilar Casado, que se han marchado y no se sabe ni dónde están.
Bueno, hay que decir que con la reducción de 18 a 12 equipos para esa fase final, el caso de los extranjeros ausentes se va reduciendo. Andorra, por ejemplo, espera contar el miércoles con el americano Walker, pero eso sí, tendrá que estar en casa confinado 2 semanas. Bandiasay está en Belgrado a la espera de que Serbia reabra aeropuertos y fronteras para volver al Principado. El barcelonista Malcolm Delaney aún no ha decidido si vuelve o no, dado que ACB y Euroliga no han resuelto si retomarán o no las competiciones. Y Zaragoza ya solventó el problema porque los dos que se marcharon, Silly y Thompson, pidieron la baja.
Prepárense, que la noticia más importante del programa nos la cuenta Gemma Santos.
Como siempre, porque viene de parte de Berti. Ahora que estás en tu casa pensando que no vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues ya han pensado en eso en Berti. Ya han pensado en ti, por supuesto, como siempre. Contrata ya su seguro cuenta kilómetros y con él pagarás solo por los kilómetros que uses. Como lo oyes, entra ya en berti.es.
Bueno, la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, el Atleti y la Real se han puesto de acuerdo para jugar la final, ¿cómo, Marco Antonio Sande?
Pues sí, señor, no sin mi gente. Quieren una final con público en las gradas, comunicado publicado por los dos clubes a las 2:30 de la tarde. También piden a la Federación, Manolo, buscar una fecha en la que se dispute la final como competición y consideración de título oficial.
Es decir, que la Real y el Atleti renuncian a ganar un puesto a través de esta competición en la Europa League. ¿Qué ha dicho la Federación, Fouto?
La Federación comparte el deseo de los dos finalistas de disputar esa final con público y, por tanto, de aplazarla y, cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, que haya público en las gradas, o bien finales de este año o bien el año que viene. Eso sí, la Federación se compromete a que sea título oficial y que se dispute antes de la próxima final de Copa del Rey, es decir, antes de la 2021. Lo que ya es seguro, Manolo, es que el séptimo de la Liga irá a la Europa League.
Y ahora mismo ese séptimo de la Liga es el Valencia Zamora, que es el gran beneficiado.
Pues el Valencia está encantado porque vienen a darle la razón. La primera decisión de Rubiales fue muy criticada por el club de Mestalla. La UEFA ya dejó claro que sería el séptimo de la Liga el que iría a Europa y no el subcampeón. Así que el camino se allana para el Valencia porque, como dices, ahora es el séptimo en la Liga.
Bueno, venga, hablando de ligas, ¿hay noticia en Italia, Bonrichetti?
Los hay, Manolo, que ya se han entrenado hoy en solitario, como los jugadores del Sassuolo, y los hay, la gran mayoría, que han iniciado esta mañana completísimas revisiones médicas, como es el caso de la Juve o la Roma, para iniciar también los entrenamientos individuales a partir de mañana con las máximas condiciones de seguridad. De aquí al fin de semana, toda la Serie A debería estar entrenando de acuerdo al protocolo para deportes individuales aprobado por el gobierno esta mañana.
Oye, parece, Chato, que el gobierno alemán va a dar luz verde al fútbol.
El fútbol alemán vive pendiente de la reunión que se producirá este miércoles entre Angela Merkel y los jefes de gobierno de los 16 estados federados, que decidirán si se permite la vuelta de la Bundesliga. Los equipos, que ya llevan entrenando individualmente desde hace días, confían en poder iniciar la liga en este mismo mes de mayo.
Por cierto, Salomón Kalou, jugador del Hertha de Berlín, ha colgado unas imágenes del vestuario del equipo y automáticamente su club le ha apartado. En la Premier, semana decisiva, Javi Pascual.
Los clubes de la Premier, Manolo, se reunirán este viernes para seguir discutiendo la posibilidad de terminar las 8 jornadas ligueras que restan para terminar la competición. El jugador del Arsenal, Pablo Marí, estuvo anoche en el tramo final de tiempo de juego y realizó una valoración sobre la seguridad en el caso de que vuelva a la competición.
Es muy difícil asegurar el 100% de la seguridad de los futbolistas. Entonces están intentando buscar la mejor manera, a ver si se pueden acercar a ese 100%, y depende del porcentaje que consigan, pues intentaremos retomar la liga o no. Todo el mundo quiere volver a jugar al fútbol, pero por delante va la salud de todo el mundo.
Hoy han vuelto los portugueses, hoy ha vuelto el Oporto, y atención, estos son sus hinchas.
¡Fuerza, fuerza!
¿Qué es lo que ha pasado, Santi Duque?
Hay que recordar, Manolo, que ayer Portugal pasó del estado de alarma al estado de calamidad, es decir, ya están en su desescalada buscando la nueva normalidad y ya permiten entrenarse a los equipos profesionales. Uno de los grandes, el Oporto, fue recibido, como hemos escuchado esta mañana, en las instalaciones de Olival por cerca de 30 hinchas que portaban bengalas y pancartas, algunos mascarilla, pero no respetaban la distancia de seguridad. Está previsto que la Liga Portuguesa vuelva a finales del mes de mayo.
Bueno, ya saben que la Liga Francesa no va a volver, pero las quejas continúan en Francia, Munilla.
Sí, alguno todavía, Manolo, no se puede creer que la Liga se haya dado por terminada, y es el caso del presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, que vuelve a la carga en el diario L'Équipe. Dice que el fútbol francés se está ahorcando a sí mismo. Espera que se revierta la decisión de acabar la Liga, advierte que va a seguir luchando y pone de ejemplo a Italia y España.
Bueno, y vamos rápidamente con tres frases de fichajes. Cuéntame qué ha dicho Juan Arias Diego Milito del fichaje de Lautaro por el Barça.
El actual director deportivo de Racing de Avellaneda sabe lo que es golear en España con el Zaragoza y en Italia con el Inter, así que avala la posible llegada de Lautaro Martínez al equipo azulgrana. Reconoce, eso sí, que el delantero argentino es joven, pero jugar con Messi en el club barcelonista es un tren que no debería dejar pasar. Declaraciones al partidazo Movistar.
Bueno, es difícil. Yo creo que ya está en un gran equipo como el Inter. Lautaro, sí, está claro que... Y lo está haciendo muy bien con muy corta edad. Seguramente tiene mucho por mejorar, mucho por progresar. Es joven, pero lo está haciendo muy bien. Está claro que de ir al Barcelona también sería para él muy importante, porque obviamente, sobre todo, la posibilidad de jugar con el mejor jugador del mundo, como es Lionel.
Bueno, tiene solo 17 años, pero Miguel Ángel Díaz, ya es oficial que por lo menos hay interés del Madrid por Camavinga.
Sí, le está siguiendo Eduardo Camavinga, mediocentro del Rennes, de origen congoleño y con pasaporte francés. Tiene 17 años, como dices, y eso sí, se comprometió con su anterior presidente a seguir una temporada más si el Rennes disputa la Champions. Veremos a ver qué sucede.
Bueno, y Elena Condi, de la portería del Barça, ¿qué decimos para cerrar?
Pues que la renovación de Ter Stegen se retomará cuando pase la crisis del coronavirus, que el Barça pone a Neto en el mercado, tiene cartel en Inglaterra y esperan venderle por unos 25 millones. Si se va, valoran a Iñaki Peña del filial y también han sondeado a Onana. El Barça quiere abordar su vuelta ofreciendo jugadores del B, propuesta que rechaza el Ajax.
Bueno, prepárense que hay más cosas.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
¿Quieres ayudar a nuestros sanitarios? Mapfre AM lanza un fondo de inversión garantizado para ayudar con 50 millones de euros a nuestra sanidad. Mapfre Compromiso Sanitario. Un fondo con una rentabilidad del 3% garantizada a 3 años, equivalente al 0,99% TAE. Nivel de riesgo 2 en una escala de 1 a 7. Consúltalo en las webs de Mapfre y de la CNMV. Mapfre, más unidos que nunca.
Ya saben que el baloncesto es la otra gran liga profesional que se quiere poner en marcha. La ACB, Pilar Casado, ¿Ya ha mandado su protocolo a los clubes?
Sí, lo hizo anoche con una serie de recomendaciones no solo sobre pruebas médicas específicas de COVID-19, sino también de gestión de vestuarios, fisioterapia y transporte, amén de otras encaminadas a minimizar las lesiones tras casi 2 meses de parón. Mañana por la tarde, reunión telemática de los clubes para revisar todos los protocolos y poner en marcha los entrenos previstos en la fase 1.
Nos ha dicho Bautista que los del Unicaja han pasado los test. Nos dice Segarra que hoy ha habido pruebas médicas para los del Valencia. Y Alberdi, ¿los del Andorra han empezado a entrenar?
Han empezado a entrenar y han sido el primer equipo en pasar pruebas de detección del virus. Ayer todo el equipo pasó un test rápido y pasarán otro más. Entrenos individuales, 6 jugadores hoy, cada uno con su material, ni se cruzan entre entreno y entreno, 20 minutos para desinfectar.
Bueno, se da por hecho que la Liga de Hockey Patines va a ser suspendida y van a dar al Barça como campeón. Menudo enfado tiene el Liceo, que amenaza con irse a jugar la Liga Portuguesa. Leticia Chas.
Hay enfado y malestar en el club coruñés tras la decisión de la federación de dar por terminada la Hockey Liga sin disputa del playoff y por tanto con el Barça como campeón. El Liceo era segundo, había manifestado su deseo de jugar y ahora incluso no descarta pensar en abandonar la Liga Española y competir en la portuguesa. Así habló en Deportes COPE Galicia su vicepresidente Emilio Fernández.
Nosotros lo que nos planteamos es hacer viable el club tanto económico como deportivamente. Tomaremos las medidas que tengamos que tomar para hacerlo viable. Por supuesto, lo que queremos es arreglar esta situación que tenemos con la Federación Española de Patinaje. La solución del Portugal es una solución que está encima de la mesa, pero es una solución remota.
Bueno, a ver, Malva, reunión de la Comisión Delegada de la Federación de Balonmano.
Llevan desde las 4 de la tarde, todavía no hay fumata blanca. Posiblemente la resolución del Consejo Superior de Deportes sobre esa cobertura esperada por las federaciones no les convence, pero se prevé Barcelona campeón, no hay descensos, sí ascensos, Cisne y Villaranda.
Atención, ¿cómo será el deporte del futuro? ¿Se imaginan el Tour sin público? Eri Frade, cuéntame.
A Froome, al que va a buscar su quinto Tour, si Dios quiere, este otoño, se le hace muy raro pensar en un Tour sin público. Y se hace una pregunta, ¿se le puede poner puertas al campo?
No vamos a tener esas escenas de correr entre túneles de gente. En teoría, puedes arrancar la carrera, pero creo que la gran pregunta es si los organizadores van a ser capaces de no dejar que la gente salga a la carretera. Esa es la gran duda.
¿Cómo se imaginan, Ángel García, el tenis del futuro?
Pues es el que ya se está jugando en Alemania, de exhibición, sin público, sin jueces de línea, sin recoge pelotas, solo los 2 jugadores y el árbitro y cada uno de los jugadores con su lote de pelotas.
¿Y de futuro podrá ir Hamilton a Ferrari, Carlos Miquel?
Eso es lo que ha dicho Eddie Jordan, que es el gurú de la Fórmula 1, el hombre que pronosticó el regreso, aparte de ex jefe de equipo, el hombre que pronosticó el regreso de Michael Schumacher a la Fórmula 1. Dice que en 2 años Mercedes se retira de la Fórmula 1 y Hamilton vestirá de rojo Ferrari.
Bueno, y para terminar, ya saben que los mundiales de natación se han aplazado definitivamente hasta el año 2022. Bueno, Expósito, todo para ti, aunque recuerda que a las 11:30, cuando tú termines, comienza Juanma Castaño con el partidazo.
Y le escucharemos. Gracias, como siempre, Manolo. Hasta luego. Venga, de tu parte, en la consulta de las señoras mayores. Adiós. Chao. Son las 9, las 8 en Canarias. Y la información deportiva.